This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 209, de antesala de que la semana que termina el sábado con la final de la Champions League 2014-2015. El Barça busca en Berlín la gloria, ser campeón de Europa de nuevo contra la Juventus de Turín. Y ese, como no podía ser de otra forma, va a ser el plato principal de nuestro programa, hablando del partido y hablando también del rival, de sus circunstancias históricas, de la Juve, el rival del Barça en Berlín, el último obstáculo del equipo de Luis Enrique, que ha hecho una trayectoria brillante en esta Champions, y así lo hemos contado en este programa. Pero además hay muchas cosas más. El Hamburgo, en un guión que parecía escrito por una película de suspense, el Hamburgo se ha salvado, se ha vuelto a quedar en primera división y ha estado a punto de ser el último equipo alemán que baja a segunda división. Era el único, el Hamburgo, que no había bajado nunca a segunda división y ha conseguido salvarse, pero con un gol en el minuto 91 y con otro gol en la prórroga. El Hamburgo se queda en primera un año más. Y además tenemos que poner las notas de la Liga Italiana y de la Liga Alemana, fútbol sudamericano, cosas de Padilla y mucho más. Ya está todo preparado aquí en el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González lo adelantó en el partido de las 12.
La noticia es que Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid la semana que viene. Esto lo arriesgo, no como una opinión, sino que es una información.
Una semana después, se confirma.
Mi comparecencia va a ser muy breve, pero quiero comunicarles que la Junta Directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet, en la COPE, This is Football.
Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste.
Llega el momento de la verdad, el próximo sábado a las 9 menos cuarto de la noche, unas horas antes ya, seguro que lo estaremos ya comentando en tiempo de juego aquí en la cadena COPE, unas cuantas horas, ¿verdad, Víctor? Unas cuantas horas antes, sí. El turno para el Barça y para la Juve, para buscar la gloria de título de campeón de Europa. Vamos a hablar enseguida del partido, de las variantes tácticas de uno y otro, de Messi y los tres fenómenos de arriba del Barça contra el equipo un poco más táctico, más trabajado de Conte en la Juve. Del aspecto futbolístico del partido vamos a hablar después, pero nos interesaba tener la opinión de un periodista al que admiramos mucho en este programa. Le hemos llamado para alguna cosa especial, como para hablar de Totti anteriormente, y hoy le hemos invitado también a nuestro compañero del mundo, Enric González. Hola, Enric.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
He de decirte que he comprado tu libro Memorias Líquidas y lo tengo pendiente de leer, y en cuanto pueda lo voy a leer. Y me han dicho que es un espectáculo.
Tú sabrás lo que haces.
Yo lo haré, lo leeremos. Estamos interesados en charlar contigo, Enric, sobre todo en saber tu percepción de cómo han sido estos años de la Juve, desde la última final de la Champions que juegan en Manchester, que pierden contra el Milan, una final que fue italiana y que fue bastante tosca, por decirlo así.
Penosa.
Tú lo has dicho de forma menos diplomática.
Un auténtico pestiño, Fermín.
Desde aquel pestiño hasta hoy, nos interesaba también ver conocer tu visión de cómo ha sido la Juve estos años, de su camino hasta ahora.
Bueno, la Juve es el gran club italiano y el segundo club europeo por historia detrás del Real Madrid, es decir, que es un grande, pero entre aquella final y hoy, la Juve pues bajó a segunda de forma ignominiosa, ha tenido que, digamos, reconstruirse y ha vuelto a ponerse en manos de un Agnelli, la familia propietaria de la Fiat, que tradicionalmente lo ha dirigido desde los años 20. Y ha vuelto a ser la Juve, eso que nosotros llamamos la Vecchia Signora y los turineses llaman la Madama.
El club, el histórico club, ha tenido que seguir un camino desde el Mojigate, de refundarse. ¿Cuál piensas tú, Enric, que han sido las claves, el buen trabajo que ha hecho la Juve para volver al lugar donde le correspondía después de esa travesía tan difícil que ha pasado?
Yo creo que la Juve tiene la suerte de contar con una organización interna muy sólida. Incluso en segunda mantuvo, pues es una organización muy empresarial, con una serie de principios muy ordenados de sobriedad, trabajo, no gastar 10 si se puede gastar 5. Curiosamente, siendo un club tan grande, siempre han funcionado así, tratando de ahorrar y de funcionar, bueno, de una manera sobria y hasta cierto punto elegante. De una forma orgánica han vuelto a ser lo que eran después de la contracción económica que supuso bajar a segunda y, digamos, limpiar un poco el nombre después del Mojigate. Creo que eso lo han conseguido, pero sigue siendo no el club con más seguidores en Italia, pero sí el club italiano con más seguidores en el mundo. Vuelve a ser la Juve.
Hablabas de la familia Agnelli. Hay que meter un apellido sueco. Es la familia Elkan, ¿no? No son los herederos de la familia Agnelli, ¿no?
Bueno, no sueco, realmente judío. Pues sí, ahora son Elkan el padre, que se casó con una de las hijas Agnelli, era un italo-estadounidense de origen judío. El que está ahora ya no es un Elkan, es un Berto, que este es un Agnelli. La Fiat la dirige John Elkan, pero la Juve vuelve a quedar en manos de Umberto Agnelli. Y tradicionalmente los presidentes de la Juve se han llamado Umberto Agnelli. Más continuidad y más sentido histórico, imposible.
Enric, dentro de este tema institucional que estamos hablando, ¿qué importancia crees que ha tenido en el salto de calidad del club la inauguración del Juventus Stadium y que en este sentido se hayan desmarcado de otros grandes clubes italianos?
Creo que ha sido muy importante, porque el estadio delle Alpi, que se construyó para los mundiales, el mundial que se jugó en Italia en el 90, si no recuerdo mal, era una calamidad. O sea, era como eso que dicen de que en el estadio del Valladolid se pilla una pulmonía. Allí en el Alpi te morías directamente, porque es que el viento helado de los Alpes entraba directamente en el estadio. Llegó un punto en que la asistencia media no superaba las 5.000 personas. Realmente ese estadio marcó una mala época para la Juve, que a mí me parece que ha sido el primer gran club italiano que ha empezado a organizar lo suyo, no la cosa interna, sino la proyección exterior, el estadio, el marketing y demás, de forma muy parecida como lo hacen otros grandes clubes. Es decir, pues es verdad que venden muchas camisetas en todas partes, no tantas como el Madrid o el Barça o el Manchester, pero son los primeros en Italia con mucha diferencia y tienen un estadio propio que refuerza su identidad. Creo que en Turín, donde hasta hace relativamente poco no eran el primer club, porque los turineses siempre han preferido al Torino. La Juventus es el club de los inmigrantes al norte y del sur. Pues bueno, ahora tienen, digamos, todos los símbolos y signos de identidad necesarios para, bueno, esta época en que lo que define las cosas es la Champions League y los títulos europeos.
quizá también se trata, Enrique, en este caso, en el caso del estadio, de ser más realista que demasiado ambicioso, porque el estadio en realidad tiene una capacidad más realista de lo que era el antiguo Dele Alpi, ¿no?
Claro, claro, es que aquel está parcialmente abierto y era llano, del tipo clásico de los estadios olímpicos y absurdamente grande. Y en Italia la gente no va al fútbol, por razones bien conocidas, los muchísimos años de violencia, los ultra, los gases lacrimógenos a la salida y demás. No hay grandes asistencias en Italia generalmente. Así que, bueno, este es un estadio, no diré coquetón, porque es un estadio grande, pero de tamaño razonable. No es una especie de coliseo gigante como los de Barça o Madrid. Es un estadio que se puede llenar, donde se crea un cierto ambiente y donde la gente de la Juve tiene un sentido de propiedad.
Como corresponsal, que ha sido en muchos sitios, también en Italia, de ahí sale la columna semanal y el libro Historia del Calcio, que tanto recomendamos en este programa, como con esa experiencia. Quería que nos hablaras de dos símbolos de la Juve, Enric, de Pirlo y de Buffon. Buffon quizá más siempre identificado siempre con ese club, aunque él en el Parma ya era una estrella del fútbol italiano, podía serlo. Pero son dos símbolos de la Juve, quería que nos hablaras de los dos.
Pues empecemos por Buffon. Buffon es hijo de gran portero y estaba en cierto sentido predestinado a jugar en la Juve, que es, creo, lo más parecido al Real Madrid que hay en Europa, por muchas cosas. Si uno tiene que acabar en un gran club, pues piensa en la Juve, que además tiene una planificación bastante estable, mucho más que clubes como Milan o Inter, y bueno, lleva tantos años que, en fin, es mayorcito Buffon, que se cuesta imaginar la portería de la vecchia señora, la madama, sin Buffon, que para mí es una opinión completamente personal. Ha sido el gran portero de los últimos 10-12 años, el gran portero mundial, lo cual dejaría en un segundo puesto pues a otros porteros muy conocidos y muy buenos como Che, Casillas y otros. Para mí Buffon es el portero casi perfecto. Y en cuanto a Pirlo, es que Pirlo tiene ese más de 7 vidas, por lo que parece, porque del Inter se lo quitaron de encima porque no sabía hacer nada bien, no tenía físico, no daba bien el último pase, era un interior muy limitado, muy callado, no se entendía con nadie, y bueno, fue en el Milan, que lo compró por nada, donde Ancelotti lo reconstruyó, lo metió un año en un gimnasio y le acostumbró a estar más al fondo, más pegado a la defensa y aprovechar mejor el talento que tiene para el fútbol panorámico. Ahora se ha pulido tanto que es capaz de dar el último pase cortito y es también capaz de dar un pase de 30 metros fantástico. Sigue siendo el tipo más bien extraño, reconcentrado, muy, muy callado, un tipo que solo habla para decir cosas muy concretas y generalmente cargadas de razón, y es lo que, digamos, creo que es el símbolo de la resurrección de la Juve. La Juve era un equipo medianito al volver a la Serie A, volver a Primera División, y con Pirlo, que parecía acabado y realmente no lo estaba, ganó el plus de calidad. Luego, siempre han tenido talento para fichar franceses, ficharon a Platini, ficharon a Zidane y ficharon a Pogba, que para mí es sensacional. Quizá lo más apetecible que hay ahora en el mercado mundial.
Lo ficharon, recordemos, vino libre del Manchester United, uh-huh, y van a sacar una pasta por Pogba cuando el club decida venderlo, que está por ver cuándo decide venderlo. Estabas hablando de Pirlo y estaba acordándome, Enric, de que yo me lo imagino ahora cuando se retire, cuando deje de jugar al fútbol, me lo imagino haciendo lo mismo que Roberto Baggio, que se ha enclaustrado mucho, que se ha aislado un poquito de este mundo del fútbol. No sé si se parecen o no.
Pues sí, en cierta forma sí. Desde luego, Pirlo es aún más peculiar. Baggio es un hombre de campo, solo le interesa cazar. Y cuando dejó el fútbol, dejó el fútbol, realmente. Y pienso que Pirlo puede hacer lo mismo. Pirlo tiene, por un lado, sus raíces gitanas, y por otro, pues siempre ha sido bastante insensible a todas las alaracas y a la vidilla del fútbol, sí, fuera del campo. Él no está ahí, nunca ha estado ahí, así que me lo imagino yéndose a su casa y mirando por la ventana, porque es un hombre con una capacidad de quedarse inmóvil tremenda. A veces en las concentraciones, pues, se le ve por ahí apartado, sus compañeros, claro, le miran con respeto porque es Pirlo, y él básicamente está ahí quieto como una esfinge y pasa el tiempo y sigue igual.
David. Sí, Enric, la Juventus ha jugado 7 finales de la Copa de Europa y solo ha ganado el título 2 veces. No sé cómo afronta la afición una final como esta, encima contra Messi, si la afronta como una especie de maldición, si la afronta con confianza, porque lo cierto es que perder 5 veces la final es algo duro y no es normal.
Es una especie de maldición, sí, también, claro.
Sí, muchas veces he hablado de si maldición o no maldición. Yo creo que esta vez ellos ya han ganado lo suyo. Creo que asumen la probabilidad de la derrota, porque sería un poco absurdo ir confiados a una final contra el Barça, tal como está Messi ahora mismo y tal como está el equipo. Pero bueno, ellos ya han llegado, ya hacía bastante tiempo que no llegaba a un club italiano. Si ganan, pues fantástico. Si no, tampoco pasa nada. Eso les libera completamente de responsabilidad. Yo creo que entre los aficionados, y he estado leyendo muchos comentarios estos días y cartas de aficionados y demás, bueno, pues el premio ya lo han ganado. Eliminaron al Real Madrid en las semifinales y ahí están. Si encima ganaran al Barça, pues tremendo. Pero si no, pues nadie les recrimina nada. Han vuelto a la cúspide del fútbol después de eso, de una temporada mala.
Siempre es un placer charlar con un maestro, así que te lo vuelvo a agradecer mucho, Enrique. A ver qué pasa el sábado.
No partiréis.
Bueno, decimos lo que sentimos, que es lo que se hace de vez en cuando en la radio. Gracias, Enrique.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y hasta luego.
La Juve, que el sábado que viene por la noche va a ser el rival del Barça en la final de la Champions, de la que ya vamos a hablar aquí en el Cibercafé. Más solemnes, música Champions tradicional aquí en el Cibercafé de This is Football. Sigue por aquí David de la Peña. Está por ahí Miquel Moró en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Buena vesprada.
Buena vesprada para ti también. ¿También? ¿Cómo? ¿Se dice también? Sí.
También.
Mi madre es valenciana y yo no hablo valenciano. Es una vergüenza, pero es así. Estas cosas pasan en la vida. Estamos esperando también a que aparezca Borja. Si aparece Borja durante el Cibercafé, pues charlaremos con él también. Bueno, chicos, lo que queráis del partido. Hemos escuchado a Enric, que siempre es interesante escuchar la visión de un genio que tiene mucho conocimiento sobre Italia, sobre el fútbol italiano y también sobre la Juve. Pero ahora hay que meterse dentro del partido, de lo que podemos ver el próximo sábado. Así que lo que queráis decir del Barça, de las posibilidades de la Juve, que el Barça parte como favorito, y todo lo que queráis decir.
Bueno, yo creo que en una final partir como favorito no es una situación cómoda. O sea, históricamente
no te da ninguna ventaja real. Eres favorito y ya está.
Exactamente. Lo que pasa que ocurre que ahora mismo el favorito tiene a un Leo Messi pletórico. O sea, ya lo vimos contra el Athletic. La primera parte que juega Messi contra el Athletic, yo hacía, o no sé si lo he visto alguna vez, o sea, me pareció increíble. Ya no es el gol, sino la forma de dominar los tiempos del partido, cómo controló todo constantemente.
Aparecer por todos los sitios posibles.
Y con una marca individual.
Sí, con una marca individual.
Desde los viejos tiempos y no le hizo efecto.
Entonces, creo que por ahí, si Messi mantiene 20, 25 minutos de lo que vimos en la primera parte contra el Athletic en la final, creo que el hecho de ser favorito no le va a perjudicar al Barcelona, porque es que eso es marcar uno o dos goles en ese tramo de partido. Entonces creo que hay que puntualizar sobre todo en la figura de Messi y el momento de forma que tiene. A partir de ahí también pienso que la Juventus es un club que viene de pasarlo francamente mal, como hemos hablado ahora mismo con el descenso. Tiene una oportunidad de redimirse en cierto modo, ¿no? De esos pecados,
sí,
¿no? De tener una oportunidad. No hace tanto tiempo que descendió el equipo a Serie B y tiene ahora la oportunidad de jugar una final, y esto evidentemente creo que le va a dar un plus a nivel de ilusión, que aunque el del Barcelona o la del Barcelona sea muy alta, la Juventus por ahí creo que va a tener un plus más de ilusión por la realidad que ha vivido recientemente, y es un club con muchos títulos, con jugadores de primerísimo nivel y que por ahí lo puede compensar. O sea, yo espero un partido que, a pesar de que tenga un favorito muy claro,
disputado,
va a estar disputado. Sí.
Disputado, abierto y no con un no decidiéndose la primera parte, por ejemplo.
Sí, o sea, no lo espero.
Partido de guión largo es lo que habría que esperar. Luego vamos a ver lo que pasa, Miquel.
Que fijaos que, sobre todo lo pudimos ver el eliminatorio contra el Real Madrid, que la Juve es un equipo que si el Barça pone su modo de ataque martillo de una detrás de otra, no se va a encontrar excesivamente incómodo, en cuanto que es un equipo que cuando tiene que ponerse el traje a defender se lo pone y aguanta muy bien las embestidas del rival. Va a ser una situación de que si el Barça, digamos, encuentra su nivel, la Juve puede responder con una defensa férrea, que es parte de lo que le ha llevado a disputar la final.
Sí, está la cuestión de Barzagli también, que nos lo comentaba Marco Durán la semana pasada en el programa, y que es importante porque él hablaba de la posibilidad de Chiellini jugando en lateral izquierdo en una línea de cuatro, que también puede tener que ver con Messi y con el marcaje, con la vigilancia un poco a Messi. Pero claro, Barzagli, su lesión anula, si al final es baja, que yo creo que es de momento es duda, ¿no?
Es duda.
De momento es duda. Si al final es baja, que yo a mí me extrañaría que llegase, pero si al final se confirma que es baja, anula esa opción de los de la defensa de cinco o de los tres centrales, a no ser que apuesten por Opona, que yo creo que Opona para un partido de estos,
a mí me
da la sensación de que no está.
No. Y Cáceres también está lesionado.
Que es otra alternativa. ¿Sabes?
De todas formas, si ves las elecciones de Allegri en los partidos importantes esta temporada, lo miramos, salvo el partido del Mónaco, me parece que lo hablamos la semana pasada.
La apuesta por la línea de
apuesta
cuatro.
Apuesta por la defensa de cuatro.
Es lo que más le gusta.
Sí. Es lo que más le gusta. Es además lo que le permite meter a la vez a Pirlo, Marquisio, Vidal y Pogba, que creo que son columna vertebral del equipo.
Y con eso puede discutirle, o por lo menos intentar discutirle la posición de balón al Barça.
Exacto. Y sobre todo, conseguir tener un jugador más en medio campo y un poco protegerse más de Iniesta, porque a lo mejor con un efectivo menos, Iniesta tiene más protagonismo y eso no le conviene a la Juventus, ¿no? Y
de todas formas, lo de Iniesta, David, perdona que te corte, no sé si te había acabado con molestias la final.
Sí, es duda.
Lo último que sabía de él era que era...
Me lo está diciendo Antonio también, tienes razón, sí, es duda.
Donde digo Iniesta, digo Xavi, porque uno de los dos jugadores, o sea, que es un jugador de perfil parecido. El otro interior, que es Rakitic, hace una función distinta en este Barcelona, en el lado de Alves y de Messi, pero... Un Barcelona que se encuentre con un jugador menos de rival en el medio campo puede hacer que Iniesta, y si no Xavi, pues puedan tener protagonismo, y esto significa que el Barcelona esté mucho tiempo atacando, y esto evidentemente, por mucho que tengas buenos defensas,
se trata de incomodar, de intentar anular al
sobre todo también atacar tú más veces, salir con la pelota. También, por ejemplo, una clave me parece importante de la final es que la Juventus pegue pocos pelotazos. Si la Juventus pega muchos pelotazos, Piqué va a ganar esos balones, los va a bajar Busquets y el Barça se va a establecer en campo rival, ¿no? Entonces ahí, si aparece un buen Bonucci o un buen Pirlo que consiga tener una salida aseada... esto...
Las transiciones. En ese papel de la Juve, en el que intenta tener el balón, Tevez es un centrocampista más.
Sí.
Viene y suma. O sea, son 4+1 que son 5.
Más 1. Y sobre todo esto ocurre cuando juega Morata, porque con Llorente no es tan profundo. Pero si Tevez acompaña a Morata, Tevez se puede desentender de esas...
Tevez se viene a ser un centrocampista más y Morata tira a los demás.
Morata al espacio es mucho más peligroso quizás, bueno, seguramente mucho más peligroso que Llorente. Y es una referencia, pues digamos, más complicada de... de atajar para los centrales del Barcelona que la que podría ser Llorente, que además le conocen de la selección de mucho tiempo y tienen más o menos quizás calado lo que podría hacer. Pero Morata, desde luego, una irrupción en esta Champions, sobre todo las fases de eliminatoria que has hecho fantásticas.
No, la eliminatoria contra el Madrid
es sublime.
Es impresionante. Su temporada es muy buena, pero la eliminatoria contra el Madrid...
Pero la eliminatoria contra el Madrid es, vamos, una rúbrica fantástica, sueño en Italia. Y quizás ese perfil de jugador, digamos que puede tener físico de 9, pero arranca como un segundo punta, puede hacer mucho más daño que lo que puede hacer Llorente en un principio.
Sí, sobre todo también porque puede sacar a Piqué de la zona, ¿no? Puede hacer también que Tevez se tenga que medir con Mascherano, ¿no? Que es un muy buen defensa en distancias largas, pero más dentro del área puede sufrir. Entonces, yo también creo que Morata es una de las piezas importantes para que la Juventus, ya digo, consiga salir más veces y tener fases de ataque que... Para mí esto es fundamental si quiere tener ciertas opciones contra este Barcelona.
También otras cosas, los laterales del Barça, los delanteros de la Juve van a intentar buscarle las cosquillas, ¿no? Buscar su lado, buscar su ganarle la espalda, ¿no? También.
Y fíjate que, Fer, vamos a ver, a un Alves que viene, digamos, en final de temporada en España, buenísimo, la final que se marca.
Sí, muy bueno.
El otro día es muy buena. Y justamente contra, a mí si me permitís la licencia, Lichtsteiner, que me parece un lateral fantástico, va a ser un bonito duelo de dos teóricos y yo creo que por ahí la Juve también va a poder sumar una salida en el ataque, las incorporaciones de Lichtsteiner.
Y a mí me parece además clave para el propio Barcelona en ataque por el sistema de la Juventus. La Juventus es un equipo que juega sin futbolistas de banda en medio campo, entonces,
sí.
Claro, no tienen a nadie que vaya a cubrir a los laterales del Barcelona en la fase defensiva.
Sí,
o sea,
son los interiores los que tienen que hacer esa función. Bueno, la Juve repliega muchas veces formando una línea de cuatro y es el media punta el que se viene
a la
banda, ¿no?
O Vidal se junta con Pirlo y son Marquisio y Pogba los que se abren un poquito más.
Exacto.
Pero en cualquier caso...
No son hombres de banda.
Entonces, bueno...
No, pero tú fíjate, David, que tanto Vidal como Pogba son jugadores que a la hora de correr, digamos, en paralelo a la portería, de zona a zona del campo, lo hacen bastante bien. Además, primero porque físicamente, y más Vidal en esta recta final de temporada, está muy bien físicamente aguantan ese ritmo, y porque lo hacen con bastante cabeza, no regalan carreras porque sí, sino son jugadores que abarcan mucho terreno, sobre todo en zona ancha, corriendo horizontal a portería.
Sí, hombre, está claro que Vidal es otro de los jugadores importantes, ¿no? Más que nada por el recorrido que tiene. O sea, es el que más ayudas defensivas puede hacer en un escenario de partido donde el Barcelona tenga más balón, que es el lógico. Esas carreras que te hace él para darte aire, despliegues largos, le puede dar también aire a la Juventus, ¿no? Es un jugador importante.
Va a ser bonita la final.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Va a estar entretenida.
Desde luego que sí.
Pues los aficionados del Barça lo van a vivir con lógicamente, con la cosa de querer. Ganar,
con el nervio,
con la cosa de querer ganar. Los aficionados españoles, pues queremos que gane el equipo español, pero va a ser, desde fuera va a ser una final seguro muy bonita. Ha aparecido Borja.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estabas celebrando el ascenso?
Desde lo viendo.
Me pilláis en Orense, en Galicia.
Ah, bueno.
Iba a preguntarte
si había rúa en Oviedo. Seguramente habría rúa en Oviedo, ¿no?
Bueno, en Oviedo han montado, como dirían los argentinos, han montado un quilombo.
Es normal.
Y no es para menos. Van a salir en el FIFA el año que viene, pues es normal.
Claro,
tú fíjate ese tipo de noches, que empiezas celebrando el ascenso del Oviedo y acabas en Orense.
Sí. Una noche complicada.
¿Qué quieres decir de la final, Borja? Que estamos aquí charlando. ¿Qué quieres decir de la final, de lo que nos espera el sábado?
Os puedo decir cómo está el ambiente en Barcelona. Te diría que la euforia es comprensible por un lado y desmedida por otra. Desmedida desde la óptica que más que menos da muy favorito a Barcelona.
No, vienen de hacer el doblete, es que también, sí. Y viendo a Messi como está así, es comprensible. Un estado de euforia, yo también lo entiendo.
A ver, Messi es mucho Messi, el Barça viene a hacer un doblete, pero los que tenemos ya cierta edad recordamos la final del 94, donde el Barça de Cruyff venía con Romario, Laudrup, Stoichkov, bordando el fútbol. El Milan de Capello era un equipo muy trabajado, tácticamente muy bueno, muy físico. El Barça era muy favorito, llegaron a Atenas celebrando un doblete, llegó el Milan 4-0. Yo no digo que la Juve vaya a meter un 4-0, tampoco digo que la Juve vaya a ganar, pero sí creo que va a ser un partido muy igualado, sobre todo desde la óptica que la carga de presión en esta final la tiene única y absolutamente el FC Barcelona. Porque a ojos del mundo, que la Juve caiga en esta final es lo normal. Es por ello que esa dinámica de manejar el timing y la presión, si el Barça lo puede llevar bien, que tiene jugadores para ello, yo creo que levantará la Copa Europa.
Y simplificando, el Barça puede perder la final y la Juve tiene que intentar ganarla. Es simplificar también demasiado, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa en el partido. Bueno, dirían en el partido de las 12 de la cadena COPE, la firma la pone Borja Pardo, que ha aparecido para poner la firma, la rúbrica final a este Cibercafé. Vamos a disfrutarlo en tiempo de juego y el lunes que viene nos reuniremos para seguir hablando de fútbol. Borja, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Miguel.
Un abrazo para todos.
Vamos a resumir poniendo notas, en plan profesores, ya que David no lleva gafas, yo sí. Las notas de la Liga Italiana, venga.
Me scioglie in un abbraccio la follia.
This is Football, cadena COPE.
Notti magiche inseguendo gol sotto il cielo.
Soto, el chelo de una estate italiana terminó la liga y la contamos en directo en tiempo de juego, This is Football, en directo en COPE, esa pequeña mezcla de programas de radio. Pero es día de hacer, el día después, ¿no? El día después de las notas, hay que hacer balance. Tenemos la cartilla en la mano, David, y hay que hacer balance, ¿no? Con las notas de la temporada.
Vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Por quienes se han llevado los sobresalientes.
Sobresalientes,
¿no?
¿Das varios sobresalientes?
Es que no he podido. Igual que, por ejemplo, el
puedes
Pichichi.
Puedes dar los que quieras, ¿eh?
Lo sé, me he tomado esa licencia porque
me
ha sido imposible. Dos sobresalientes.
Dos sobresalientes, bien, está bien.
Uno es de la Juventus. O sea, son 87 puntos, campeón de Copa. Y
87,
bueno,
que son 15 menos que el año anterior. Sí. Pero la distancia es
17
puntos.
Yo creo
que la un poco mayor, me parece. Sí, el año pasado creo que fueron 17.
Los mismos, 17 estoy viendo.
17, pues la
de
misma.
De 102 a 85.
La misma.
La diferencia es que la Juventus este año ha ganado además la Copa de Italia. Y bueno, aunque no entren en las notas del fútbol italiano,
hablamos mucho del triplete del Barça, pero la Juve también puede hacer triplete.
Claro, me parece que ocurre lo mismo con el Bayern Inter de Mourinho, ¿no?
Exacto.
O sea, uno de los dos.
Es el mismo caso de la final de 2010. Uh-huh. El que gane va a hacer triplete.
Claro, evidentemente a la Juventus le tenemos que dar un sobresaliente, ¿no? Y el otro sobresaliente va para Luca Toni. O sea, es que hay que
darse. Sí, señor.
O sea, es que, vamos a ver.
Medio pichichi.
Claro, o sea, lo comparto al final.
Odiamos un poquito a Icardi, pero no pasa nada.
No pasa nada. Vamos a aceptar que quisiera el chaval meter ayer todos los goles que pudiese. Vamos a aceptarlo. Pero que con 38, perdón, que tiene Totti, que los cumplió el 26 de mayo el otro día. 38 años, marcar 22 goles en la Liga Italiana después de la temporada pasada.
Con el Hellas Verona.
Sí, sí. O sea, yo creo que se merece sobresaliente, ¿no?
Es incontestable.
Impresionante Luca Toni. Notables.
El comité de profesores no puede reprochar.
No puede reprocharlo.
Hasta el momento no puede reprocharlo.
Notables. Un notable va para hay dos notables para entrenador y equipo, ¿eh? Entonces,
bien.
El primero es para Stefano Pioli y su Lazio.
Creo
que ha estado muy por encima. Es el equipo que ha estado por encima de sus posibilidades, o ha habido dos. Uno de ellos creo que ha sido este. Subcampeón de Copa y que entra en Champions casi directamente, porque se queda un punto de la Roma. Temporadón de la Lazio.
Sí, tiene que jugar una previa, pero
tiene
ya
que jugar una previa. O sea, pero nadie lo esperaba. O sea, nadie esperaba que este equipo...
Contra todo pronóstico.
Entrase ahí. Creo que ha estado fabuloso el equipo de Pioli. Y un equipo modesto, que hemos estado hablando todo el año de él, y creo que ha rendido muy por encima de sus posibilidades. Porque yo, viendo la plantilla, lo consideraba candidato al descenso, que es el Empoli de Maurizio Sarri.
Estaba apuntando ya sabía que ibas ahí.
Es que, bueno, al final son... Creo que son 16... o 12 puntos por encima... de la... Bueno, el Cagliari ha ganado, perdón, este fin de semana. Han sido 8 al final, pero bueno, mucho margen. Es mucho margen para la plantilla que tiene. Y suena Sarri, ¿eh? Suena Sarri para reforzar equipos, tipo... No creo que llegue a un Napoli, pero suena también para la Fiorentina, si se va a Montella. O sea que el salto de calidad que puede dar es tremendo. Y luego, un tercer notable creo que hay que dárselo a los dos equipos de Génova. Porque creo que también, aunque tengan mejores...
Notable para la ciudad de Génova.
La ciudad, sí, en general, la ciudad. ¿No? Porque, bueno, por la regla general de los últimos años ha sido un poco de indeterminación y que posiciones casi coqueteando con el descenso, incluso estar en Serie B, ¿no? Y este año que los dos hayan sido, uno haya entrado en Europa, que es el Genoa, otro que es la Sampdoria, que es séptimo, que si sancionan, lo contamos
ayer. Si no consigue licencia UEFA el Genoa, La Sampdoria,
iría, o sea que creo que los dos equipos de Génova...
A través de dos previas, con dos previas, pero sería sí, jugar en Europa League.
Sería jugar en Europa League, o sea que creo que también para la plantilla se merecen ese notable. Notable bajo, vamos a darle notable alto al Empoli y al Lazio.
Muy bien, un 6.5 ahí.
Sí, sí, ahí, vale. Ahí lo vamos a dar al final.
¿6 le das a alguien, un bien le das a alguien?
Un bien. Creo que hay tres equipos que se esperaba más de ellos... que les hemos ido criticando a lo largo de temporada, pero creo que al final se han salvado y yo creo que se merecen un aprobado.
Un 6 le
damos. Son, sí, que son tres equipos de los grandes. Uno es el Nápoles, que para mí ha quedado quinto. Lo que pasa es que creo que hay que contextualizar el asunto, porque pierde la tercera plaza ayer, tiene opciones hasta la jornada 38 de ser tercero, y luego encima hace semifinales...
Con 2-2 remontando de un 2-0 y un penalti a favor que falla.
Sí, un penalti a favor que fallan, y encima hacen semifinales de Copa y semifinales de Europa League.
Sí.
O sea que... Sí. Vale, no es como para darle
sí,
más
con
nota.
El Nipro es una pequeña decepción, sí, pero porque era favorito el Nápoles, pero tienen un montón de ocasiones, en el partido de ida merecieron meterle más de un gol al Nipro.
Y hay que decir que el gol del Nipro en la
es
ida
doble fuera es de un fuera de juego escandaloso.
Muy grande, ¿no? Sí, o sea, sí. No es un pequeño error que puedas tener, es un error grande. Entonces creo que se merece el aprobado, y en un caso parecido creo que está la Roma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... hemos estado hablando mal de la Roma desde que pierde contra el Bayern Múnich. Prácticamente
sí,
no encuentra
antes,
su camino, ¿no?
Antes su temporada era muy buena.
Y después acaba enderezándola hasta tal punto de que va directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Sí, la veíamos con riesgo de perder la segunda plaza y al final sí, no la ha perdido.
No la ha perdido, exactamente.
Bueno, se ha puesto seria y no la ha perdido.
Sí, se ha puesto seria. Ya lo dijimos, yo creo que por pegarse con la Lazio es lo que la consiguió activar mentalmente. Y al final es un éxito a nivel de institución entrar dos veces seguidas en la fase de grupos de la Liga de Campeones a nivel económico y a nivel de prestigio y a nivel de mantener jugadores importantes o incluso de reclamar otros que también tengan buen nivel. Uh-huh. Creo que es muy importante que la Roma lo haya conseguido. Y mismo caso para la Fiorentina. Mismo caso para la Fiorentina, porque al final acaba cuarta. El proyecto de Montella son tres veces quedando en cuarto lugar. Creo que tiene bastante mérito. O sea, hacer tres veces seguidas...
Hay que recordar que cuarto y quinto, da igual, vas a la fase de grupos
fase
directo,
de grupos,
pero le ha adelantado al Nápoles.
Y además...
Para el palmarés es
que
cuarta.
Es cuarta y que además es una plaza que hasta hace nada daba Champions. O sea,
sí,
hecho de que no haya Champions...
Es quedarte a las puertas de la Champions.
Y lo ha hecho tres años seguidos.
Lo ha hecho, sí.
Luego también ha quedado en el recuerdo una nefasta eliminatoria contra el Sevilla en la Europa League, pero al fin y al cabo también llegas a unas semifinales,
sí,
¿no? A un nivel muy alto en Europa y llegas a semifinales de Copa. Entonces, aunque haya tenido tramos malos, creo que son tres equipos que están a un nivel parejo por eso, precisamente. Creo que al final se pueden llevar el aprobado en la temporada.
Nápoles, Roma y Fiore,
sí,
Fiore, los tres.
Yo creo que sí.
¿El 5 raspado?
El 5 raspado yo creo que... se lo daría quizá al Torino, ¿no? Porque se han recuperado de un momento difícil, que era perder a Immobile y a Cherchi, y empezaron francamente mal. Recuerdo que al principio de la temporada hablamos que no conseguía hacer gol el equipo. O sea, y al final Ventura lo ha llevado por el buen camino. Dejan una muy buena eliminatoria contra el Athletic Club de Bilbao en la Europa League.
Sí, dando buena imagen.
Y al final consigues un noveno puesto sin sufrir y perdiendo jugadores muy importantes. Y si echamos la vista atrás y recordamos que era el equipo quizá más diezmado por el tema de las bajas, pues al final soluciona muy bien la temporada.
¿Alguna más o cateamos ya?
Yo creo que hay que catear.
¿A quién?
Está clarísimo, yo creo, ¿no? A los a nuestro enredo particular.
¿Nuestro enredo?
Los dos equipos de Milán. O sea, los dos equipos de Milán.
Voy a poner a prueba. Estamos poniendo a prueba en estos momentos a Víctor Catalina, que es rapidísimo, es un tío rapidísimo.
Y...
está buscando la música de enredo del pop. Joder, macho. Eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Yo prometo que no le hemos avisado,
no,
¿eh?
No le hemos avisado.
Has tardado 6 segundos, macho. Eres un monstruo. Pues el enredo, aquí lo tienes.
Es que, de verdad, creo que... Bueno, lo del Milan ha sido constante toda la temporada. Sobre todo el mes de enero me parece nefasto. Pero al final, con la plantilla que tienes un décimo puesto... Creo que hay muchos equipos con peor plantilla por encima de ti. O sea, caso de Torino, caso de Sampdoria, caso de Genoa, caso de Lazio... E incluso caso de Fiorentina, que para mí no tiene mucha mejor plantilla que el Milan. Y que los buenos encima los ha tenido lesionados. O sea que a mí me parece que lo del Milan...
Sí, no solo lo han hecho mal, sino que es que les han adelantado equipos que son claramente peores que ellos,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
lo
sí.
menos en plantilla, en presupuesto. Salario de los jugadores, en sueldos, o sea...
Y en el caso del Inter, bueno, se despidió a Mazzarri y se esperaba una reacción con Mancini que no ha terminado de llegar. Yo creo que no ha terminado de llegar. Le ha costado al equipo... Bueno, pues encontrar una forma de jugar estable, jugadores importantes. Yo, por ejemplo, cuando en diciembre o en enero llegas a Kiri, espero un rendimiento altísimo de Shaqiri, porque me parece un fichaje de relumbrón para el Inter. Y Mancini no ha conseguido hacer explotar a Shaqiri, por lo menos en esta media temporada en la que ha estado, un poco más. Y es que también un noveno puesto para la plantilla del Inter. Además, dijimos al principio, también en verano, que había fichado bien el Inter, había hecho buenas incorporaciones. De hecho, los dos mercados del Inter a mí me parecen buenos. Y al final el rendimiento en el campo está por debajo de lo que tenía en plantilla. O sea que encima, los dos de la mano, pues suspenso clarísimo para los dos equipos de Milán.
Intachable tu expediente como profesor. Yo creo que muy justo.
Yo creo que
ha sido un profesor muy justo, ¿eh?
Muy justo.
Muy justo, dando las notas que merecía cada uno.
Lo hemos seguido de forma puntillosa, ¿eh? Cada paso que han dado. Y
necesitan mejorar. N.M. El Inter y el Milán, no es Enredo.
Sí, necesitan mejorar.
Claramente. Que ha sonado la música de Enredo durante estas últimas semanas. Bueno, pues el homenaje al Inter y al Milán, que necesitan mejorar mucho, y la temporada que viene esperamos su mejora. Vamos a Alemania, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben, meine Vorbilder werden sie.
Bueno, ha terminado la temporada en la Bundesliga alemana, pero nos quedaba una eliminatoria por resolver, la eliminatoria que decidía ¿quién era el último equipo que formaba la próxima Bundesliga, la 2015-2016, entre el Hamburgo, que quedó antepenúltimo de la primera división, o el Karlsruhe, que quedó tercero en la segunda división? En el partido de ida, en Hamburgo, 1-1, y esta noche de lunes, muchísima emoción, muchísima tensión, muchos nervios, y al final se queda el Hamburgo. Hola Alberto Rubio, Marca, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
En el minuto 90 el Hamburgo estaba en segunda y era la primera vez que hubiera pasado y era el único equipo que faltaba porque sufriera esa desgracia, pero al final el Hamburgo ha sabido salvar la papeleta. Vaya final de partido, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Los dinosaurios, que es como apodan al Hamburgo, han estado a punto de extinguirse.
Sí.
Los 52 años que ha estado el Hamburgo en la primera división alemana, en la Bundesliga, es el único equipo que ha estado en todas las ediciones, estaba temblando ese reloj que así cuenta el tiempo que ha estado el Hamburgo en primera división, en el Intex Arena, y lo cierto es que el gol de Marcelo Díaz ha sido algo muy sonado, que se va a recordar en Hamburgo casi tanto como los goles de las Copas de Europa, estoy ahora mismo absolutamente seguro de ello, porque el Hamburgo, como tú apuntabas, Fernando, estaba con los dos pies en segunda división, y esa falta le ha dado algo de aire al empatar la eliminatoria, ese 1-1 que traían del Intech Arena, y al final ha sido Müller el que en la prórroga ha certificado que el Hamburgo se queda en primera división. Esto no debería servir para conformarse, porque son dos años en los que el Hamburgo se ha salvado en promoción de descenso, y desde luego deberían hacérselo mirar para conformar un bloque sólido que aspire a Europa, que creo que es lo que por historia le corresponde al equipo.
Que en realidad mira la plantilla, miras el equipo inicial y ves a Marcelo Díaz, el chileno, que ha estado desaparecido de las alineaciones por lo que sea, por problemas con el entrenador, por lo que sea, pero ha estado desaparecido de las alineaciones durante un tiempo, y es un jugador imprescindible, que ha sido probablemente el mejor de su equipo en la eliminatoria para quedarse en primera división, y ves al equipo Ilisevic, a La Soga, que no es un delantero de calidad, pero es un delantero rematador y es un jugador, bueno, más o menos interesante. Nicolai Müller, el chico que ha marcado el gol decisivo. Es decir, tiene buenos jugadores. René Alder, que ha parado un penalti que, bueno, tampoco significaba mucho, porque igual era el último minuto y el Hamburgo iba de todas formas a salvarse. Pero a lo que voy es que tiene buenos jugadores, pero la planificación, como decías tú, eso hay que hacérselo mirar.
Sí, desde luego, coincido plenamente en el análisis. Es un equipo que por plantilla debería estar mucho más arriba, pero que lleva dos años que, después de un mal comienzo de temporada, se va descolgando, se queda sin el objetivo inicial y al final termina sufriendo lo lindo. Para mí ya casi había sido un milagro que alcanzara la promoción de descenso y no descendiera por la vía directa. El equipo ha mejorado con la llegada de Bruno Lavadía y es que realmente, insisto en esa palabra, pero es un milagro ese gol de Marcelo Díaz en el minuto 90, porque el Hamburgo había desaparecido en la segunda parte, el Karlsruhe de Manu Torres había sido mejor y solo llegaba peligro a través del balón parado de Van der Vaart o de Marcelo Díaz. Y curiosamente, cuando todo hacía pensar que iba a lanzar esa falta el holandés, la lanza el chileno durante muchas veces aparte de las alineaciones, como mencionaba Fernando, y le da la permanencia que estoy seguro que se va a celebrar mucho en Hamburgo.
Desde luego que se va a celebrar. Se queda en otro año en primera y después de lo mal que lo ha pasado el equipo y sobre todo de verse en segunda en el minuto 90 de partido, es para celebrarlo. Ha estado a punto Manu Torres, el andaluz, el jugador de banda derecha del Karlsruhe, y buena eliminatoria. Yo creo que ha hecho buena eliminatoria, pero al final se ha quedado su equipo a las puertas y su equipo se queda en segunda división un año más, el Karlsruhe, y el Hamburgo se queda en primera. Ha terminado la temporada en la Bundesliga con este partido, pero quedan, se las hemos pedido a Begoña y a David, pues quedan las notas también de la liga alemana. A modo de profesor, Alberto, para empezar, tu sobresaliente o sobresalientes, que puedes dar varios, eso ya lo eliges tú.
Pues personifico en Kevin De Bruyne el éxito del Wolfsburgo, que ha ganado la primera copa de su historia y ha completado una segunda vuelta espectacular para quedar en el segundo puesto, 10 goles y 20 asistencias. Y también me quedo quedar con el Pichichi de esta Bundesliga, con Alex Meyer, un futbolista que no contaba en el Eintracht de Frankfurt y a sus 32 años se ha coronado máximo realizador.
Ay, de Bruyne se lo damos y por extensión al Wolfsburgo también, de Dieter Hecking, sí, sobresaliente. ¿Notable para quién? ¿O notables?
Notables para Arjen Robben, que ha completado la mejor temporada a nivel realizador de su carrera, y yo creo que el Bayern podría haber dado más guerra tanto en Copa como en Champions de no ser por esas dos últimas lesiones que ha arrastrado el extremo holandés, y al Gladbach, que va a participar por primera vez en Champions y desde luego ha hecho un temporadón el equipo de Lucien Favre, para mí uno de los equipos que mejor contragolpea de toda Europa.
Sí señor, el equipo de Álvaro Domínguez, notable para el Borussia Mönchengladbach. ¿Bien para quién?
Al duelo que nos han mantenido en lo que a libres directos y faltas se refiere, Hakan Çalhanoğlu y Yunusovic del Werder Bremen, 6 goles y 5 de libre directo para ellos, y al Augsburgo, que por primera vez el año que viene jugará en Europa.
Muy bien, esos son los bienes que da, la nota bien que da Alberto Rubio. Aprobado, raspado, un 5, un cinquillo, ¿a quién se lo das?
Bueno, aquí me ha costado, salvo a Aubameyang de la quema del Borussia Dortmund por los 16 goles que ha hecho, y también destacar a nivel realizador, yo creo, la temporada de Di Santo, 13 goles, y de Belarabi, que sobre todo durante la primera vuelta fue la gran aparición de la Bundesliga después del año pasado estar cedido en el Eintracht de Braunschweig.
¿Y a quién cateas? ¿Y en suspendo?
Los históricos, Stuttgart, Hamburgo y Borussia Dortmund. Stuttgart y Hamburgo se han salvado por los pelos después de completar una nefasta temporada, y el Dortmund, aunque al final le ha dado para llegar a esa séptima posición, fue colista hasta Navidades. Creo que ha tenido una muy mala despedida a Jürgen Klopp, coronada con esa derrota en la final de la Copa Alemana.
Las notas del profesor Rubio. Muchas gracias, Alberto.
Bueno, espero que me aprobéis a mí. Un abrazo muy fuerte.
Estás aprobadísimo, sobresaliente.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Próximo sábado, el mismo día que se juega la final de la Champions en Berlín, la final de la Champions masculina, empieza el Mundial Femenino en Canadá, el primer Mundial al que acude la selección absoluta española femenina. Y también queríamos hacerle un hueco a la selección española, que vamos a apoyar en el Mundial de Canadá, en nuestro programa de fútbol internacional, en This is Football. Bárbara Quesada es la compañera de NosotrasJugamos.com. Y la voz que escuchan ustedes, los oyentes de Tiempo de Juego, los domingos con el fútbol femenino. Hola, Bárbara, muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por venir.
Gracias por invitarme.
El próximo sábado empieza el Mundial, el primer Mundial al que acude España, que España va a tener un calendario difícil, pero vamos a ilusionarnos todos con nuestras chicas, ¿no?
Sí, como bien dice la propia selección, vamos a soñar en grande con ellas, que ya están consiguiendo bastantes méritos para ello.
Y vamos a hablar con la capitana de la selección española femenina absoluta, nuestra Vero Boquete. Hola, Vero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, con ganas de llegar ya a Canadá.
Con ganas de salir ya, ¿no? De viaje.
Sí, porque han sido días intensos de preparación, con muchos entrenamientos, y al final lo que queremos es vernos ya allí y que empiece esto.
¿Cómo va lo del premio a mejor jugadora del mundo de la BBC? ¿Siguen las votaciones abiertas, no?
No, creo que ya...
¿Ya se han cerrado?
Se han decidido, sí, sí, así que, bueno, pues como dije en su momento, tanto se gane como se pierda, el estar ahí ya era un éxito, así que ahora ya centradas en el Mundial y es lo único que me importa.
Es lo importante, muy bien. Ahora concentradas, ahora buscando la cita de Canadá, ¿cómo ha sido la concentración? Poco pesada, ¿no? Estos días un poco de rutina, de entrenamiento, son un poquito, al final se hacen un poquito pesados, ¿no?
Sí, se hacen pesadas, se hacen largas, porque al final lo que queremos todos es que empiece lo bueno, y lo bueno pues es el Mundial, son los partidos oficiales, pero la verdad es que es necesario, necesitamos también estar juntas, trabajar muchas cosas, y las sensaciones del equipo son buenas, así que no ha habido ninguna lesión, eso es siempre lo mejor, y ahora ya al 100% para ya solo pensar en Costa Rica, que es nuestro primer rival.
Bárbara, hemos jugado 4 amistosos, no hemos perdido ninguno.
No hemos perdido ninguno de momento, así que bueno, buena preparación. 3 empates, una victoria ante Bélgica, y bueno, yo no sé cómo lo habrá vivido Vero estos partidos, pero sí que es verdad que ahora en esta concentración no ha habido ninguno. Entonces sí me gustaría preguntarle por eso, cómo llegan, ¿no?, a Canadá.
Sí, la verdad es que creo que sin duda la preparación podría haber sido mejor. Podríamos haber jugado amistosos que al final es lo que han hecho el resto de selecciones, pero eso es algo que a nivel de jugadoras no podemos controlar. Lo único que podemos controlar nosotras es diariamente nuestros esfuerzos en los entrenamientos, y eso, hablo por todo el equipo, han sido máximos. El equipo lo ha dado todo. Ya lo que no hemos podido hacer, ya no lo podemos hacer, así que no hay excusas, lo único que va a haber va a ser entrega y intentaremos hacer un buen papel en Canadá.
El sábado empieza el Mundial, el martes es nuestro debut, ¿no?
El día 9, a las
10 de la noche, hora española, en Montreal contra Costa Rica, que también debuta, ¿no? Es debutante,
sí,
también.
Sí, es otra de las selecciones debutantes, son 8, la nuestra también es debutante. Y bueno, yo creo que es el rival más factible de nuestro grupo, la verdad.
Es el partido, sí, que hay que ganar, Vero, para empezar con más opciones, porque las 4 mejores terceras en este Mundial pasan a octavos de final. O sea, ese partido hay que ganarlo.
Sí,
sí, ese partido es sí o sí. Además de que claro, empezar con una victoria, 3 puntos, es muy importante para todo, para el nivel de confianza en el equipo y sobre todo para, en vistas a una clasificación. Así que a partir de ahora solo se va a hablar, en este equipo solo se va a hablar de Costa Rica, de cómo hacerles daño, de cómo intentar que no nos lo hagan y ir a por esos 3 puntos porque son vitales.
Vero, lo que estábamos diciendo, que también es debutante como vosotras, pero sí que es verdad que ellas han jugado 2 partidos amistosos estas semanas contra Colombia y otros 2 contra México. Entonces, ¿os impone un poco llegar a ese partido y que tengan más físico?
Que lleguen más rodadas, ¿eh?
Eso es.
Al final, yo creo que si hacemos esa valoración con todas las selecciones han jugado partidos amistosos, todas van a llegar en una teórica forma mejor que la nuestra, pero lo que tenemos nosotras es nuestro juego, es el que nos ha traído hasta aquí. Muchas veces no podemos controlar cosas que nosotras, como digo, las jugadoras, no están en nuestras manos, y bueno, no tenemos ni miedo, ni tenemos respeto al rival, eso está claro. Nosotros vamos a intentar confiar en lo que nos ha llevado hasta aquí y saber que si el equipo está unido, está fuerte y tenemos confianza, podemos ganar la Costa Rica y podemos hacerle frente a cualquiera.
Adaptadas al césped artificial, que es uno de los hándicaps de este Mundial, Vero.
Sí, por desgracia pues no hemos conseguido cambiarlo a hierba natural, que hubiese sido lo lógico y normal, pero ya pues nos hemos acostumbrado a eso. Llevamos todos estos días entrenando en artificial para que luego no nos sorprenda allí, y esperamos, de todas formas, esperamos los mejores campos de artificial posibles, así que tampoco eso será una excusa.
Segundo partido, sábado 13 de junio a las 10 de la noche. yo creo, y esperemos que sea así, porque sería muy bonito, por la primera de Televisión Española, para que lo vea todo el país en el primer canal, que sería muy bonito, el España-Brasil, también en Montreal. Llevas mucho tiempo sin hablar con Marta, ¿Vero?
Bueno, pues mucho no. Hemos hablado, nos hemos escrito un par de mensajes, sobre todo después de la final de la Champions y estos días de concentración. Y bueno, pues ella ya me ha dicho que llega a tope. Yo también le he dicho que nosotras llegamos a tope.
Tú no te asustas por eso, ¿no?
No, no me asusto porque al final yo soy consciente de lo gran jugadora que es Marta. Siempre ha sido mi referente. Para mí no hay duda, es la mejor jugadora de todos los tiempos. Pero bueno, al final Marta no juega sola. Nosotras tampoco jugamos solas. Vamos a estar, somos 23 que vamos a estar a muerte, y creo que además Brasil no solo tiene a Marta, sino que tiene otras jugadoras de mucha calidad, así que nos centraremos en todas ellas.
¿Es el partido más duro del grupo?
Sí, a priori sí, porque estamos hablando de que Brasil es siempre uno de los favoritos en los últimos mundiales, en los últimos torneos siempre ha estado ahí luchando por los títulos, y en nuestro grupo pues es el claro favorito para ser el líder. Pero claro, ahora hay que jugar tres partidos y en un mundial nadie va a regalar nada.
Y cerramos miércoles 17 de junio a la 1 de la mañana, hora española, del miércoles al jueves, madrugada del miércoles al jueves aquí, España-Corea del Sur, contra un equipo que también en categorías inferiores, que le hemos visto enfrentarse precisamente a la selección española en un mundial de categoría inferior, es un equipo siempre muy muy físico, mucho desgaste físico, jugadoras muy preparadas para aguantar los 90 minutos, y en ese sentido es un rival duro, ¿no?
Es un rival muy duro. Además es uno de quizás del que menos conocemos, porque no hay muchas jugadoras coreanas jugando fuera de su país. Es muy difícil conseguir pues informes o vídeos sobre ellas. Y la verdad es que, como dices, pues como la mayoría de países asiáticos, pues son equipos duros físicamente. Corea tiene jugadoras que físicamente imponen, y si llegamos a ese último partido, tanto ellas como nosotras con todas las opciones, pues va a ser un partido muy, muy complicado. Intentaremos sacar partido a nuestros puntos fuertes, que es el tener balón, el marcar el ritmo del partido, el volverlas un poco locas con nuestro estilo, y ojalá pues podamos pasar de grupo, porque es el objetivo que tenemos.
Pero Vero, o sea, ante Corea sí hay posibilidades, tenemos bastantes posibilidades, es un equipo que está más nivelado a nuestra selección, ¿no?
Sí, sin duda. Quizás, como digo, a priori Brasil es la clara favorita, es la que principio pues está por encima del resto de rivales en el grupo, y Corea es un rival al que podemos hacerle frente perfectamente, pero claro, tenemos que ser conscientes de que va a ser un partido muy difícil, y bueno, pues intentaremos hacer nuestro fútbol, porque sabemos que si conseguimos marcar los tiempos de partido y conseguimos hacer lo que nosotros sabemos hacer, pues Corea lo va a pasar mal.
Para los oyentes de este programa, Vero, que normalmente hablamos durante todo el año de fútbol internacional, pero de fútbol masculino, que no se debe comparar y no hay que comparar. Es la primera vez que una selección española absoluta femenina está en un mundial. Ya es un hito de por sí, ya es un logro de por sí, y pasar el grupo y pasar octavos de final ya sería un éxito para nuestra selección.
Sería un gran éxito porque todos tenemos que estar un poquito informados y debemos de ser conscientes de que estamos hablando de que España no cuenta con una liga profesional, está por detrás de la mayoría de selecciones, que tienen muchísimo más apoyo de sus federaciones, de los clubes, de las instituciones, y a nivel social está muy bien visto. Entonces nosotros luchamos contra muchas cosas y nos hemos metido en un mundial, y estoy convencida de que vamos a hacer un buen papel. Vamos a intentar que todos los españoles se sientan orgullosos de nuestra selección, y que a partir de ahora más gente siga el fútbol femenino, porque lo van a ver y les va a gustar lo que ven.
Bárbara, ¿te queda algo del mundial que preguntarle?
Seguro que es tarta esta pregunta, pero es verdad, es un paso muy importante para el fútbol femenino español, ¿no? Para las niñas que quieran dedicarse a esto, que pues eso, desde pequeñitas ya empiezan a jugar al fútbol, ¿no?
Sí, este mundial es la gran esperanza que tenemos de poder impulsar nuestro deporte. Cuando yo crecía, yo no sabía que podría ser posible jugar un mundial, con lo cual las que ahora vean este Mundial van a poder soñar, como nosotras tenemos el eslogan, soñar en grande, y van a ver que es posible, van a tener referentes femeninos que muchas mujeres no han tenido la suerte en nuestro país de crecer con ello, y sin duda pues es un mundo de oportunidades, una motivación extra para todas ellas, y nosotros somos conscientes de que tenemos el privilegio de ser las primeras mundialistas, pero también la responsabilidad de dar el 110%, porque solo con eso pues seguro que lo haremos bien y podremos conseguir y abrir más puertas.
Hablando de oportunidades, Vero, llevas 5 años fuera de España, has pasado por 7 equipos, has estado en Estados Unidos, has jugado en Suecia, has jugado en Rusia, estás jugando en la Liga Alemana, vienes de ganar la Champions, vienes de ser la primera jugadora española que gana la Champions, y cambias el campeón de la Champions League femenina por el campeón de la Bundesliga. Queríamos que nos explicaras un poco lo que ha sido el proceso, las dificultades que encuentra una futbolista profesional en un mundo, en el fútbol femenino en España, que es bastante precario y que hay que a veces salir a buscárselo fuera. Si en el fútbol masculino es una tónica, el fútbol femenino mucho más. Queríamos que nos hablaras de este proceso, de estos años fuera de España.
Sí, pues yo creo que el hecho de tener que irme fuera de España explica un poco, por un lado, la situación que tenemos aquí y, por otro, qué es lo que me motiva y lo que me mueve, que es la ambición deportiva. Yo desde que sé que es posible ser profesional, pues quiero conseguirlo y trabajo para ello. Me da igual a dónde tengo que ir, quiero estar compitiendo en el máximo nivel, ser lo mejor posible, y para eso soy consciente de que tengo que jugar con y contra las mejores. Entonces, he disfrutado mucho, me ha servido todas mis experiencias en todos los países, me ha servido tanto dentro como fuera del campo. Soy mejor jugadora, en los últimos años he tenido la suerte de conseguir grandes cosas, y lo único que me da es motivación para seguir y también para inspirar a otra gente y que vea que bueno, pues que es posible, que no es fácil, pero que hay un mundo de posibilidades fuera y que si realmente quieres, pues puedes conseguirlo.
Claro, la cosa, Vero, es que en Estados Unidos el fútbol femenino está en primera línea. En Suecia el fútbol femenino está en primera línea. En Alemania también. Da envidia.
Da mucha envidia, la verdad es que sí, y es frustrante, sobre todo para mí, cuando vuelvo a España y veo la situación que tenemos aquí, porque da rabia, porque en España el fútbol es una pasión, todo el mundo sigue este deporte, pero por desgracia solo sigue el fútbol masculino. Entonces da rabia ver cómo en otros países lo han sabido llevar, cómo tienen otra cultura deportiva diferente, otra mentalidad, y el fútbol femenino pues consigue lo que merece, que es respeto y seguimiento, apoyo, pero por otro lado pues también es motivante ver que si ellos lo han conseguido, ¿por qué no vamos a conseguirlo en nuestro país? Entonces el camino es largo, pero estamos avanzando, estamos consiguiendo cosas, mejoras, y ver ese avance pues es muy gratificante también.
Bárbara.
Bueno, Ibero, y hace unos días, el miércoles concretamente, anunciaste por Twitter, ¿no?, tu fichaje por el Bayern. ¿Por qué? ¿Por qué pasas del Frankfurt, vienes de ganar la Champions, como ha dicho Fernando, y te vas al campeón de Bundesliga?
Pues me voy porque quiero otro reto, quiero luchar por otros objetivos, quiero formar parte de un equipo que todavía está incompleto, digamos. Sí han ganado la Bundesliga, pero es un equipo que está en crecimiento. Quiero formar parte de un proyecto así, y la verdad es que estoy muy ilusionada con eso. Creo que a nivel deportivo lo máximo lo he conseguido con Frankfurt. Ahora quiero crecer en un club, pues estamos hablando del Bayern Múnich, es uno de los clubes más grandes del mundo. Y a nivel femenino pues todavía tiene margen de mejora, y a mí pues esa mejora y el formar parte de eso pues me motiva mucho, y creo que es un reto para mí que me va a hacer mejor.
Eres un culo inquieto, ¿eh, Vero?
Sí.
Eso es bueno, ¿eh? Eso está bien, ¿eh?
yo siempre he dicho, la ambición es lo que me mueve y este, en este caso, pues este proyecto no es solo de un año como podría ser en Frankfurt, es algo más, es un club grande con un proyecto de futuro y formar parte de eso, ayudar al equipo a crecer y a ser el mejor equipo de Europa, pues es muy motivante. Si yo pudiese escoger, toda mi carrera deportiva sería en un mismo club, pero por desgracia en el fútbol femenino no tenemos un mundo tan estable como el masculino.
Ha tenido que volar para triunfar y está triunfando. Es una de las mejores jugadoras del mundo, Vero Boquete, la capitana de la selección española. Vero, yo creo que cada vez que haya oportunidad de que los aficionados al fútbol, en este caso al fútbol internacional, un programa como este, que puede ser vivero de que se junten los aficionados al fútbol internacional, es bueno la oportunidad que tengamos cada vez de hablar con vosotras, de apoyaros, de seguiros, en este caso en el Mundial, con mucho orgullo que lo vamos a hacer, de retransmitir vuestros partidos. Yo creo que cada vez que tengamos esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Te agradezco mucho que hayas estado en DC Fútbol, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por el espacio, por vuestro tiempo y ojalá pues entre todos pongamos el fútbol femenino donde se merece.
Mucha suerte, Vero, un beso.
Muchas gracias, un beso.
Bárbara, te vas. Tú también te vas, ¿no?
Me voy para allá con ellas. Yo también soy debutante en esto de un mundial.
Te vamos a escuchar en la programación de deportes en la COPE, en tiempo de juego, en partido de las 12.
Así es.
En This is Football, si dejas que te llamemos también te vamos a llamar.
También, por supuesto que sí.
A ver si nos deja Suanca retransmitir los partidos y los contamos en directo aquí en cope.es.
Eso sería, vamos, genialísimo.
Buen viaje y que, te iba a decir, bueno, el título es imposible, pero que cumplamos los objetivos, que pasemos
eso
a octavos
es.
Y que siga creciendo el fútbol femenino en
eso
España.
Es.
Bárbara Quesada, nosotrasjugamos.com.
Nosotrasjugamos.com.
Y la voz en los domingos de tiempo de juego del fútbol femenino. Gracias, Bárbara.
Gracias a ti.
This is Football, Cadena COPE. Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Vamos hasta Nueva York. Hola, Ariel Judas, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hace calufote, que diría un amigo mío canario. ¿Hace mucho calor en Nueva York o no? ¿La Gran Manzana?
Pues mira...
¿Se está derritiendo la Gran Manzana o todavía no?
Hasta ayer a la tarde, a primera hora de la tarde, hacía muchísimo calor. A partir de ese momento se desató una tormenta de estas de verano importante y eso ha hecho bajar bastante la temperatura, pero diríamos que hasta hasta el domingo ha hecho muchísimo calor en los últimos días aquí, sí.
Es una ciudad la vuestra de extremos, ¿no? O te congelas de frío, o cuando hace calor, hace un calor que te achicharras, ¿no?
Totalmente, y además, últimamente, bueno, yo vivo desde hace relativamente poco aquí, pero la gente comenta que desde hace poco tiempo, en esta época, en el final de la primavera y comienzo del verano, bueno, se instala el tema de las grandes tormentas y incluso en los últimos años de pequeños tifones o huracanes que afectan mucho esta zona, desde lo que va desde Washington, digamos, hasta el arco que lleva hasta Boston, toda esa zona del noreste de la costa este de Estados Unidos, queda bastante afectado por el clima en esta época del año también.
Hoy hace 15 días, hace dos semanas, charlamos en este programa, en This is Football, con Fernando Jubero, el técnico del Guaraní paraguayo, y Jubero sigue haciendo historia. Está en semifinales de la Libertadores, lo que está haciendo este hombre, y su equipo, por supuesto.
Es muy importante plantel y cuerpo técnico lo que están haciendo en esta Copa de Libertadores, y ya te digo que hay equipos... no solo de Paraguay, sino que de fuera de Paraguay, que ya han puesto la mirada en Jubero como para analizarlo como una opción, bueno, tal vez después de la Copa América, después de que termine la Copa Libertadores. Ha impactado bastante el trabajo del entrenador español y de varios de sus jugadores, por supuesto, que han demostrado que tienen calidad para competir en otras ligas importantes, no solo de Sudamérica, sino de México, por ejemplo, y de Europa en algún caso.
¿Con quién se cruza Guaraní? ¿Con quién en la semifinal?
Con River, va a ser una bonita semifinal y creo que al Guaraní le viene bien esto de ser el teórico débil en cada uno de los cruces, porque hasta ahora le ha ido fantásticamente bien, ha volteado a Cruzeiro, ha hecho lo propio con Racing hace pocos días, y bueno, tendrá que probar si puede hacerlo contra River, pero estar entre los cuatro mejores del continente es un gran mérito, un gran premio para el equipo de Guaraní. No tiene nada que perder. En este caso creo que Guaraní no tiene absolutamente nada que perder en las semifinales contra River y creo que intentará dar la sorpresa nuevamente. Comienza la serie jugándose después de la Copa América en Buenos Aires y se define en Asunción, o sea que también tal vez tengan allí una pequeñita ventaja el equipo aborigen, como le llaman en Paraguay.
O sea que para la competición, como suele ser tradicional en esta Libertadores, cuando hay un torneo de selecciones en verano, como es la Copa América, para la competición y vuelve en julio, ¿no?
Exacto, y la otra serie de semifinales es brasileño-mexicana, Inter de Porto Alegre contra Tigres de México. Creo que hay mucha igualdad en las dos series, los cuatro equipos están fuertes y con opciones de poder ganar, un poco como pasó en la Libertadores del año pasado, y muchos se preguntan si esa no va a ser la tendencia en los próximos años, ¿no? Una paridad muy grande, ningún equipo claramente candidato a ser el campeón en esta, bueno, última instancia de la Copa Libertadores. Y un detalle para destacar, Fernando, en el caso de que Tigres llegue a la final, el equipo mexicano llegue a la final, aunque sea el campeón de la Copa Libertadores, no va a poder ir al Mundial de Clubes por una disposición de Conmebol que han aceptado los equipos mexicanos. Si Tigres es el finalista, su rival, gane o pierda, será el representante de Conmebol en el Mundial de Clubes. O sea,
claro,
que,
porque en realidad Tigres pertenece a la CONCACAF, es de otra confederación. Exacto. Y está invitado en la Copa Libertadores. No puede representar a esa confederación porque va como invitado, ¿no?
Exactamente. O sea que, bueno, sea el equipo que le toque enfrentar en la final, si es que Tigres llega al partido final, sea Guaraní o River en este caso, uno de esos dos ya tendrá asegurado su boleto a Japón.
¿Ha terminado el torneo local en México? ¿Quién ha ganado?
Ha ganado el Santos Laguna, el equipo del portugués Pedro Caixinha, una especie de Mourinho que ha llegado hace algunos años a México y que por fin se le da, ha estado muy cerca en muchas oportunidades. Es un entrenador que ha trabajado muy bien en la Liga Mexicana, que se supo adaptar rápidamente al fútbol mexicano, algo que cuesta bastante a entrenadores que no tienen demasiado contacto con el campeonato azteca. Fue una serie final bastante extraña. En el partido de ida, Santos Laguna ganó por 5-0, todo el mundo pensaba que ya estaba absolutamente liquidado el tema, pero en la revancha que se jugó el domingo en el estadio de Querétaro, el equipo local ganó por 3-0 y estuvo muy muy cerquita de poder conseguir algún gol más, o sea que hubiera sido una final, bueno, finalmente terminó con un marcador amplísimo, 5-3, y casi estuvo Querétaro cerca de poder empatar la serie, en el que puede haber sido casi con toda seguridad el último partido de Ronaldinho en el campeonato mexicano. El jugador asegura que tiene ofertas de la MLS y del fútbol de China. En Querétaro no dan oficialmente por terminado el vínculo, pero bueno, todo parece indicar que Ronaldinho ya ha hecho las maletas y que no regresará a la primera división de México.
Al Santos Laguna pertenece Marc Rosas, el español. Lo que pasa es que Marc Rosas no ha jugado con el Santos Laguna esta temporada porque está cedido en el Universidad de Guadalajara y es de la plantilla, pero no ha participado en ese éxito.
El Leones Negros de la Universidad de Guadalajara descendió este año. Marc Rosas es parte del plantel que perdió la categoría y se habla muy insistentemente de que Marc Rosas podría sumarse después del receso, ahora tras la finalización de este campeonato, al Cruz Azul, uno de los muy fuertes y muy importantes equipos de México.
El equipo cementero, ¿no? El equipo cementero.
Exactamente, exactamente.
¿Tenemos final en Colombia ya? ¿Final del torneo local también?
Sí, con dos equipos muy históricos, muy fuertes, Independiente Medellín contra Deportivo Cali. La primera final se va a jugar este próximo miércoles, la definición será el fin de semana siguiente. Independiente Medellín viene de sacarse de encima, de derrotar en semifinales a Deportivo Tolima, y el Cali, por otra parte, en una serie muy ajustada, eliminó a Millonarios, empataron 3-3 en el global, y por definición por penales el verde de Cali termina imponiéndose.
Me dices que a Boca le ha sentado muy mal el follón contra River, su eliminación de la Copa Libertadores y todos los incidentes de aquel partido, ¿no?
Sí, deportivamente estamos hablando, institucionalmente por supuesto que también tienen un lío importante allí, pero el equipo no ha quedado bien. si el hincha que en su momento intentó beneficiar al equipo con el bueno con la dispersión del gran Costaza y demás en la cancha de Boca en el partido contra River, ha logrado el efecto totalmente contrario, porque el equipo, a los jugadores se los nota muy afectados por esa situación. Ha perdido este fin de semana contra Vélez, jugando en Liniers, en el estadio del Fortín, por 2-0, una victoria clara del equipo de Vélez, que no venía nada bien este campeonato, que tiene un montón de jugadores juveniles, y anteriormente, el fin de semana pasado, en la Bombonera, había perdido Boca ante Aldo Civi, otro equipo, bueno, que recién asciende, que es inferior, muy inferior al potencial que tiene Boca, y se nota esa sensación de que el ambiente dentro del plantel no está bien. El de ayer pudo haber sido el último partido de Daniel Osvaldo con la camiseta de Boca, se va, en teoría, a Italia a arreglar cuestiones personales y no se sabe si sumarse a la selección italiana por algún partido, pero todo da a entender de que el préstamo se termina aquí, que Boca no hará ningún esfuerzo por renovarlo, y bueno, veremos cómo se compondrá el plantel de Boca después de la Copa América. Los clubes argentinos tienen un mes y medio casi para rearmarse a partir del próximo fin de semana, o sea que supongo que veremos varios cambios en los equipos fuertes, Boca, River, San Lorenzo y demás.
En este programa todas las semanas hablamos de la actualidad, de cómo les va a Villa y a Raúl en sus respectivos equipos de Nueva York. Por Liga es imposible que se enfrenten, pero hay una posibilidad de que se enfrenten en la Copa, el equivalente a nuestra Copa, ¿no?
Sí, la US Open Cup, la Copa Abierta de Estados Unidos, es un torneo muy antiguo, es lo único que ha mantenido vivo de manera oficial al fútbol en Estados Unidos durante 100 años, tiene más de 100 años de esta competición, y cuando ni la NASL, ni la MLS, ni ninguna otra liga profesional existía, esa copa sí se mantenía en pie y era en gran medida el único torneo grande, importante que tenía este país. Se van a enfrentar el New York City ante el Cosmos será local, será el día 16 de junio y será la cuarta ronda de esta US Cup. Es un partido único, o sea que bueno, lo veremos allí seguramente en el pequeñito estadio que utiliza el Cosmos actualmente, y bueno, dependiendo de cómo esté el equipo en liga, el New York City me refiero, seguramente veremos a un duelo entre Villa y Raúl, que vienen de hacer goles importantes este fin de semana. Los dos equipos empataron y los dos equipos iban abajo en el marcador, o sea que tanto David Villa como Raúl terminaron dándole el gol del puntito del empate a sus respectivos clubes.
Y para terminar, Ariel, es una historia muy farragosa y es muy muy larga de contar, pero en un resumen que nos puedas hacer, ¿cómo está el follón que se ha originado en Conmebol y sobre todo también en CONCACAF por las detenciones, la investigación, por un lado de la justicia estadounidense, del FBI, y por otro lado de la justicia suiza? Están involucradas muchas federaciones, sobre todo del centro de América, también de la ex dirigentes de la Conmebol. ¿Cómo está eso?
Bueno, es auténticamente un lío total. Hay noticias que surgen prácticamente cada hora, tenemos alguna historia nueva, que algunas se confirman, otras no. Ahora mismo lo que se está debatiendo de manera bastante importante en Sudamérica son dos cuestiones. Una, el voto de las federaciones sudamericanas en el Congreso de la FIFA, en la reelección finalmente de Joseph Blatter. Horas antes del Congreso, Conmebol, de una manera bastante oficiosa, dio a entender que sus federaciones afiliadas iban a votar por el príncipe, por el rival de Joseph Blatter en ese Congreso. Luego, inmediatamente después de la votación, vimos que Brasil confirmó que había votado por Blatter, que Ecuador había votado por Blatter, en palabras del propio presidente de la federación, y que en Argentina, pese a que daba la sensación de que ya había votado por el príncipe Jordano, bueno, hoy en día quedan muchísimas dudas, hay contradicción entre las declaraciones de los enviados por parte de la Federación Argentina a esa votación. Un pequeño escándalo que puede tener este martes en la Federación Argentina, el día de reunión habitual de los presidentes de clubes en la Federación Argentina, algún tipo de repercusión importante. O sea, todo esto termina repercutiendo en clave local en cada uno de los países, como está repercutiendo, por ejemplo, en Chile, un país donde el estándar político y social en contra de la corrupción, el nivel de lucha contra eso es bastante alto, y donde el propio gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, le ha pedido al presidente de la federación que aclare qué ha hecho con el dinero que se le ha entregado en teoría como soborno, como coima para la organización de la Copa América de este año. Hay un revuelo bastante importante y ya vimos en Brasil, ¿no?, el presidente de la Federación Brasileña detenido en una cárcel suiza. Lo mismo ocurre con algunos personajes importantes de Conmebol, de CONCACAF, perdón. Yo creo que esto traerá a nivel de ambas federaciones mucho revuelo y probablemente algo de cambio. Digo probablemente porque algunos de los dirigentes ya han soportado sacudones muy importantes a nivel local, casos de corrupción comprobados, sobre todo en alguna federación caribeña como Trinidad y Tobago, como Bermudas, ese tipo de países isla que conforman en gran parte el núcleo de votación de CONCACAF. Uh-huh. Y veremos qué ocurre. En teoría, aquí en Estados Unidos lo que se espera es que esta gente, los detenidos y algunos más que pueden llegar en estos días, de acuerdo con declaraciones del jefe de la Agencia Fiscal estadounidense, lleguen en algún momento a Estados Unidos y puedan prestar declaración ante la justicia y agentes del FBI para terminar de desentrañar todo esto. Muchos medios americanos creen que el FBI cuenta con toda la información disponible y solo está aguardando que sea confirmada por la declaración de los propios interesados involucrados en el tema.
Uno de los que va a tener que declarar es Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en este caso ante la Fiscalía Suiza. O sea que esto va a continuar.
Sí, recordemos que, bueno, seguramente ya lo tienen claro, pero por un lado la justicia suiza investiga el proceso de elección,
adjudicación de los mundiales, ¿no?
Exacto, y lo que ocurre en Estados Unidos va más vinculado al tema de la utilización de entidades financieras estadounidenses. Sí. Para lavar dinero, para blanquear dinero, para pagar sobornos.
Sí, lo que pasa es que todo está conectado y van a seguir las investigaciones. Sí. O sea que
sí. Los
seguiremos atentamente. Muchas gracias como cada semana, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Señor Tony Padilla, muy buenas, iba a decir tardes, pueden ser noches o mañanas, según como esté, según en el momento en el que cada uno esté escuchando este programa.
Muy buenas, en general.
Lo que tiene, muy buenas en general, bien, bien contestado. Es lo que tiene un programa como este. Bueno, usted es muy amante, aficionado del fútbol escocés. Llevamos todo el año contando que el Rangers estaba en segunda, que estaba buscando subir a primera. Y tú contaste hace unas semanas en este programa que lo tenía en filipino porque, bueno, que era difícil porque tenía que pasar tres previas. Ha llegado a la tercera previa, pero en la tercera previa se la ha pegado.
Sí, sí, se ha pegado un trompazo histórico, ¿no?
Sí,
la
tremendo,
verdad,
sí.
Lo comentábamos, ¿no? Que como este año se juntaron en la segunda división escocesa tres equipos muy grandes a nivel histórico-social, los dos grandes de Edimburgo, el Hearts y el Hibernian, y el Rangers. Recordemos que el Rangers, que a veces alguien aún no lo sabe, tuvo que refundarse en cuarta división por un tema de impagos, la empresa debía tanto dinero que no lo tuvieron que refundar en cuarta y ha ido ascendiendo. Ascendió de cuarta a tercera, normal, de tercera a segunda, normal, y hizo un proyecto en que, tal como anunciaron las personas vinculadas al Rangers, el objetivo era el ascenso a primera, pero se encontraron que bajaban de primera a Hearts y Hibernian y les salió una competencia dura. En Escocia solamente un equipo asciende de forma directa y esa plaza se la quedó el Hearts. El Hearts les pintó la cara a Rangers y Hibernian muy facilito y quedaba una plaza para ir a la promoción, y ahí sí que el Rangers pues consiguió ganar a dos rivales, el Queen of the South y al Hibernian, al equipo de Easter Road, y se metió en la promoción contra el penúltimo de primera división, que era el Motherwell. Cosas de la vida, el Motherwell en estas dos temporadas sin el Rangers en primera había ocupado la segunda posición en la liga, había jugado previa sí. de Champions, no le había ido demasiado bien, con Stuart McCall, ese centrocampista que estuvo en el Leeds, pelirrojo de los años 90, como entrenador. Este año no lo hizo bien, el equipo cayó a zona de promoción, McCall perdió el trabajo y fue fichado por el Rangers. O sea, Rangers volvía a Stuart McCall, era el entrenador del Rangers, contra los Motherwell. Claro, la gente se imaginaba que se había competido y que habría emoción. Lo que pasó es que en el partido de ida, en el campo del Rangers, en Ibrox, se metió 0-3 el Motherwell. Además, marcó un gol Stephen McManus, que es un futbolista formado en el Celtic y hincha del Celtic. Y luego marcó un gol el Rangers, pero 1-3. Estaba ya muy complicado. Quedaba el partido de vuelta en Fir Park. En Escocia, los goles fuera de casa no valen doble. Por tanto, con un 0-2 podía forzar la prórroga al Rangers, y es que ni eso, perdió 3-0, por tanto el global lo ha perdido por 6-1, fue otro baño de fútbol del Motherwell, con un Rangers sin cabeza, alocado. El partido acabó además con una tangana con Mosny, el defensa internacional tunecino del Rangers, arreando tortas, patadas de karate y puñetazos. Incluso la policía está investigando este caso, porque recibió un empujón de un futbolista del Motherwell y él le devolvió un puñetazo. Y luego empezó se lió ahí realmente la de San Quintín. Y es realmente una noticia muy importante, porque el proyecto del Rangers, que era refundarse en cuarta y en tres años estar de vuelta en la Premier, pues no ha funcionado. Toca esperar un año más. Además, como el Hibernian no subió, pues tendrá como rival importante el Hibernian la próxima temporada, en una pugna por encontrar esa plaza de ascenso directo, y a ver cómo afecta a un club que, eso sí, ha cambiado de presidente, ha entrado un empresario que afirma tener bastante capital y que podrá solucionar los problemas económicos de la entidad, pero ha sido realmente duro ver a un equipo socialmente tan grande como el Rangers perder por 6-1 la promoción de ascenso a primera división. O sea que el Motherwell sigue en la Premier y el Rangers otro año más en segunda.
Sí, por cierto, el fallo del portero Rangers en el primer gol es tremendo.
Sí, pero es un disparo
que lo busquen.
Desde la frontal, lo toca un defensa, se bombea, pero parece que lo puede controlar a la perfección, le intenta sacar con el puño, en el último momento cambia de mano y se la mete dentro.
Sí, muy rara.
Muy raro lo que hace Bell. Le ha salido todo torcido al Rangers en la promoción. Cierto es que el primer gol en el partido de ida es un gol en propia puerta de McGregor, ya un centro lateral que se lo mete dentro, que en el segundo gol ayer también pues lo desvía un defensa, el último gol llega de penalti, pero el partido de ida hubo un momento que podía acabar 0-4-0-5, que era terrible lo mal que estaba jugando el Rangers.
Sin discusión.
O sea, que va a seguir en segunda.
Sí, sin discusión. Un otro año más en segunda y sin discusión en el Glasgow Rangers. Hicimos una bonita lista la semana pasada con cómo había quedado ligas y copas de 15 países de Europa, aparte de los seis grandes, y hay alguna cosa que quedaba pendiente, y hay alguna final de copa que hemos tenido este fin de semana. Ha habido final de copa, me dices, en Escocia, ha habido en Rumanía, y, señoras y señores, ha habido final de copa en Luxemburgo.
Esta te gusta, ¿eh?
Esta me gusta, sí.
De Luxemburgo, sí, en Escocia.
¿Quién ha ganado el Dudelange en Luxemburgo o quién ha ganado en Luxemburgo?
Pues era Dudelange la final contra el Differdange, se suena igual, ¿eh? Differdange, sí. Dudelange. La ganó en penaltis el Differdange.
Este momento es en el que hay que aprovechar para recomendar marcadorint.com, que es la web de los compañeros de Marcador Internacional, que todas estas cosas las cubren, es maravilloso. Todas estas cosas las cubren, y el equipo del programa, que es bastante amplio, son muy currantes, pero es un equipo amplio.
Y muy frikis.
Y sí, bueno, eso lo has dicho tú. Cubren este tipo de eventos y está muy bien, para el que quiera que se meta ahí, marcadorint.com.
Pues la Liga de Luxemburgo, que aunque parezca obviamente que nadie lo entienda mal, ha mejorado mucho su nivel. O sea, sigue siendo un nivel bajo comparado con las grandes ligas, pero de donde venían han conseguido mejorar bastante la Liga de Luxemburgo. Ha habido equipos de Luxemburgo que han superado turnos en previas de Champions y Europa League últimamente, y al final la Liga le ganó el Fola Esk. Y el Differdange, segundo en liga, ha ganado una copa con esos penaltis contra el Dudelange. En Escocia, cerrando el capítulo escocés, ganó su primer título importante el Inverness Caledonian Thistle, el equipo de las Highlands, de la capital de las Tierras Altas de Inverness, justo al lado del lago Ness, Inverness. Por primera vez el equipo de ahí ha ganado una copa importante. Tenía una copa Challenge, que es una copa segunda, y ganó la copa, la grande, ganándole 2-1 al Falkirk.
El lago Ness, por lo tanto, es de Europa League, el lago Ness.
Correcto, sí, el Messi, el monstruo, es por primera vez competirá en competiciones europeas. Sería una de las novedades.
Sí.
Nunca un equipo de las Highlands, las Tierras Altas, había ganado un título en Escocia. Nunca. Esa parte menos poblada, cierto es, por eso son las Tierras Altas. Y nunca un equipo de geográficamente esta región tan bonita había ganado un título, ¿no? Porque es una zona que a nivel de fútbol tiene poco. Y el Inverness ha conseguido ganar el título 2-1 contra el Falkirk y debutará en competición europeas. Y alguna copa más que se jugó, ganó el Steaua la Copa Rumana.
Romania,
ejemplo.
Sí. El Steaua, que ya no es el Steaua, ¿no? Ya no se llama así.
Bueno, el fútbol club,
el artista anteriormente conocido como Steaua, ¿no?
Sí, el FCSB, porque recordemos que están en una pugna en los juzgados por recuperar su nombre, porque técnicamente una asociación deportiva que pertenece al ejército romano, llamada Steaua, ganó en los juzgados un pleito en que reivindica que ellos tienen derecho a usar el nombre, y le exigen a Steaua, que es una escisión, la escisión convertida en club de fútbol profesional, que pague derecho si quiere vestir el nombre de Steaua, los colores y el escudo. Por eso durante este año he estado compitiendo como fútbol FCSB, en espera de que solucionaran los juzgados este pleito, pero bueno, todo el mundo lo considera de este agua porque es el este agua, pero muestra de un poquito del caos que se vive en el fútbol romano y ha conseguido ganar la Copa, por tanto triplete al final, ha ganado también la Copa de la Liga, ha ganado la Liga. O sea que están más tan contentos al final la gente del este agua.
Muy bien, apuntitos de Tony Padilla en su sección. Estas cositas que también nos gusta saber aquí en Dices Fútbol y que al oyente le encanta esta sección. Y no me extraña que a nosotros también. La semana que viene más. Muchas gracias, Tony.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo. Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chatón.
Señor director, don Fernando Evangelio. Señor codirector.
¿Has visto cómo he dicho Chatón?
Mira, el programa 208. Es un
208 te quedaste en domingo.
El final de la jornada en Italia.
Que vamos a acabar con una cifra alta, porque al ritmo que llevamos, que Swan Car nos pone programas sábado o domingo, que el fin de semana que viene tiene pinta de que a lo mejor nos toca también, más el programa del lunes, a este ritmo...
Llegamos a los 300 este año. Esta temporada, ¿no? Pues nada, sí. Tan contentos, todo lo que nos pongan.
Sí, nosotros seguimos haciendo radio, que es lo que nos gusta.
Claro que sí.
¿En la agenda hay algo?
Hay una... Sí,
o,
hay cositas,
¿o vas a poner una música como excusa?
En la agenda siempre hay cosas, siempre. Si no, no nos vamos a aburrir nunca de fútbol. Tengo una canción homenaje hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Sí.
¿A quién o a qué?
Uno de los ídolos de esta agenda, uno de los ídolos de David de la Peña. También tuyo y también mío.
Sí.
Y quiero que escuche.
Iglesias.
Quiero que la.
¿Cómo te voy conociendo ya? Escucha, que son 10 años, ¿son? Son 10 años.
Sí, más o menos.
12.
Entre el otro sitio de aquí. Diez.
Son 10 años o 12. Son 10 años, yo creo.
Tuvo un accidente, Enrique Iglesias. Estaba en un concierto en México, en Tijuana. ¿Un
accidente, digamos, doméstico?
No, doméstico no. Un accidente tonto, la verdad. Porque tenía, en mitad del concierto, tenía un dron volando sobre él.
¿Ah, sí?
Y tuvo la gran idea de ir a cogerlo. Y entonces le rebanó unos cuantos dedos de la mano derecha.
¿Cómo le rebanó?
Le ha dado unos tajos que no veas. Ah. Creo que los dedos todavía los tiene, pero que tiene unos buenos tajos. Empezó a sangrar a lo bestia. Sí. Le curaron, le dijeron que tenía que dejar el concierto. Y, por eso nuestro ídolo, acabó el concierto con la mano sangrando. Y ya entonces le trasladaron al hospital.
Pero ¿cómo se te ocurre coger un dron?
Sí, Enrique Iglesias. Tampoco tienes que buscar el porqué de todas las cosas que hace.
Es impresionante esta noticia que nos has contado.
Y por eso quería hacerle un homenaje y ahora de verdad vamos a hacer el homenaje que toca esta semana,
sí,
a este gran grupo musical.
Ah, vale, que esto no era lo que tal. Vale, vale. Que tenías dos. Que esta semana tenías dos.
Sí, he estado con Catalina ahí preparando la sección.
Muy bien.
AC/DC. Tocaron este domingo en el Vicente Calderón.
¿Sí?
Vuelven a tocar este martes. Tocaron en Barcelona y por lo que he visto el concierto fue espectacular.
Había gente, yo vivo cerca del Calderón y había gente, pero hasta en el lugar más inhóspito del barrio con camisetas de AC/DC.
No, y yo creo que lo podrías oír desde tu casa.
Sí, casi, volviendo el domingo de aquí de la radio, se veía tenía pinta de haber un ambientazo que no es.
Tenemos que habernos apuntado, ¿eh?
Ver Angus Young es una cosa que habría que hacer.
¿Verdad?
Siempre.
Nada,
sí.
Antes de morir. Nada, o las que sea, vamos. Pues con esto voy a hacer la agenda.
Pues me parece muy bien.
No me dejéis con Enrique Iglesias, lo voy a hacer con AC/DC.
Hombre, nos gusta más esto.
Hay un partido el sábado, es la final de la Champions, no sé si lo sabéis, a las 9 menos
cuarto. Hemos hablado de eso alguna vez.
A las 9 menos cuarto, Barcelona-Juve.
¿Hemos dedicado algún programa esta temporada a la Champions?
Partidazo.
¿Alguno lo hemos dedicado?
Partidazo, nervioso, vamos a estar viendo ese partido, unos más que otros. Y este domingo empieza el Mundial Femenino en Canadá.
Sí, señor.
A las 12 de la noche las anfitrionas se enfrentan a China. Las españolas debutan el martes ante Costa Rica.
Nuestro primer mundial,
importantísimo.
Estamos de reuniones.
Vamos a...
Anunciaremos las noticias cuando haya que anunciarlas, pero estamos de reuniones.
Esperemos que lo consigamos. Y está concentrada también la selección española para jugar la clasificación para la Euro 2016, sin los jugadores del Barça y sin Morata. El jueves 11 juega un amistoso en León contra Costa Rica. El domingo 14 se enfrenta a Bielorrusia. España, recordamos, es segunda a 3 puntos de Eslovaquia, que juega contra Macedonia. Y se ha sorteado también los cruces de ascenso a segunda división. Han subido ya el Nastic y el Oviedo. Y los cruces son Hércules-Cádiz, partidazo.
Se veía venir.
Sí, lo dijo Paco González este domingo. Además, Racing de Ferrol-Huesca, Huracán-Guadalajara y Athletic-UCAM.
Suerte a todos los equipos.
El 7 y el 14 de junio.
Muy bien. La semana que viene más. Gracias a las chicas, por supuesto, y a Patricia, nuestra compañera de la Federación Española de Fútbol de Prensa, que nos ha ayudado.
Nos ha conseguido con estas entrevistas.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo a todos.
La semana que viene más. durante toda la semana, que es que están ahí para descargártelos cuando quieras. Los 16 programas que hay en esta casa, 9 de ellos de deportes, de todas las temáticas imaginables y por imaginar, en cope.es, por algo COPE, esta empresa de comunicaciones, la destacada, la que tiene más programas dedicados a Internet. Y durante toda la semana previa de la Champions en los programas deportivos de COPE, 3 de la tarde Deportes COPE, 8 y media con Manolo Lama y Rubén Martín, y a las 12 de la noche con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12. Nosotros volvemos a lo mejor el fin de semana y a lo mejor el lunes, ya os iréis enterando, os iremos diciendo. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.